Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Buenos días. Este mes, Lenguajeos apuesta por analizar el espacio educativo yendo más allá de lo cuantificable. Nuestro interés recae en el espacio educativo que es humano, en la experiencia que ello supone. Estoy junto con Dani Barrantes y hoy le vamos a invitar a que nos acompañe en un viaje a lo largo de nuestro país, de nuestra universidad diversa y llena de regiones.
Así es, Bárbara. Un reto importante el que nos ponemos el día de hoy porque sabemos que desde el discurso todas las personas somos iguales. Sin embargo, existen factores que definen nuestra manera de experimentar un mismo pedazo de tierra que llamamos Costa Rica. Una misma universidad que le decimos Universidad de Costa Rica y claro está, múltiples configuraciones de relevancia para la docencia universitaria.
En este programa de hoy, del mes dedicado al espacio educativo, entraremos a desarrollar el tema de la regionalización desde tres aristas. La democratización, gracias a nuestros cupos y ofertas en Punta Arenas, la inclusión social de pueblos indígenas en Turrialba y la equidad en el acceso en Limón. Tendremos además un invitado internacional, el doctor Abadío Green, primer indígena doctorado en Colombia, que nos compartirá sobre la pedagogía de la madre tierra.
También entrevistaremos para Lenguajeos a un estudiante de la sede de San Ramón que ahora cursa su doctorado en la sede Rodrigo Facio en San Pedro y a un docente de la sede del Pacífico que está estudiando en el extranjero. Antes de iniciar con nuestro recorrido, vamos a brindar un poco de contexto. En el Valle Central se concentra el 65% de la población del país. La mayoría de las instituciones estatales y empresas están ubicadas en esta zona.
Imaginen entonces un 65% concentrado acá en San Pedro de Montes de Oca, donde se construyera la ciudad universitaria en el año 1956. Fue hasta los 70s, producto del tercer congreso universitario y en busca de una apertura hacia la sociedad, que se impulsó la regionalización.
Primero fue San Ramón con la sede de Occidente, luego le siguió la sede del Atlántico, la sede de Guanacaste, la sede de Limón, que es hoy sede del Caribe, y la sede del Pacífico. A ellas se sumaron con el pasar de los años el recinto de Grecia, el de Paraíso, el de Guápiles, el de Santa Cruz, el de Siquirres y el de Golfito. Recientemente surgió además la sede interuniversitaria en Alajuela que se coordina con el Instituto Tecnológico y la Universidad Nacional.
¿Qué ha pasado desde ese tercer congreso universitario? Pues las políticas institucionales actuales tienen como uno de sus ejes estratégicos justamente este tema, la regionalización. Deben fortalecerse las sedes a nivel presupuestario, en la gestión académica y administrativa y apoyar el talento humano para potenciar su proyección e impacto en el ámbito regional y en el nacional. ¿Cómo lo están haciendo?
Hoy vamos a trazar la ruta por caminos que nos sacarán del Valle Central y por donde también nos cruzaremos con la cultura indígena de nuestro país. ¿Qué se está haciendo en concreto? ¿Cómo se integran las diferentes realidades y perspectivas en la docencia universitaria?
La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero. A lo lejos va muriendo la silueta de un potero. Un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro. Y las olas con sus tumbos acompañan este coro.
Canto a mi Punta Arenas y a su gente sin igual. Hoy les traigo yo mi canto con sabor a carnaval.
La Punta Arenas, la provincia más larga del país. Su riqueza culinaria, su ceviche y salpicón y la belleza de sus atardeceres y playas contrastan con la pobreza de sus pobladores y la falta de acceso a servicios básicos y fuentes de trabajo.
Por ello es que la sede ha dedicado esfuerzos para generar carreras que se adapten a su contexto y brinden oportunidades laborales a los estudiantes. Actualmente tienen dos planes de estudio que solo se imparten en Punta Arenas. Aclaro, se dan muchas más, por supuesto, pero estas son hasta el momento exclusivas para los porteños. informática y tecnología multimedia e inglés con formación en gestión empresarial.
Siguen las buenas noticias. A partir del 2017, la UCR lanzará dos carreras nuevas para la provincia: bachillerato en gestión cultural y una licenciatura en ingeniería electromecánica industrial. Las sedes crecen. Cada año se matriculan más jóvenes, una señal de la democratización de la educación superior. Del 2010 al día de hoy, la cantidad de muchachos y muchachas que estudian en las sedes y recintos ha crecido en un 5%, junto con la ampliación de cupos y la creación de nuevas carreras.
La sede del Pacífico en Punta Arenas es un vívido ejemplo. Su matrícula aumentó del 2007 al 2016 en casi 500 estudiantes. Frente a esta situación y para ampliar la oferta académica e impactar el desarrollo de las comunidades, la UCR estrenará en el 2017 la primera etapa de su nuevo campus, ubicado en Nances de Esparza.
Allí se ofrecerán nuevas carreras, sobre todo en el área de las ingenierías y las ciencias básicas. Este campus albergará laboratorios, aulas, estudios de video, audio y fotografía. En los años venideros se construirá otro edificio de aulas, una estructura para la carrera de ingeniería eléctrica y otra área para el personal administrativo. Se está analizando además la construcción de instalaciones deportivas.
A la luz de lo anterior, ¿qué significa crecer, ampliar la sede? ¿Qué oportunidades se visualizan para los docentes y estudiantes?
Escuchemos la respuesta de un profesor de informática de la sede del Pacífico, el profesor Ronald Pérez Álvarez.
Yo veo la regionalización desde el punto de vista de acercar más la educación hacia la comunidad, hacia las necesidades que tiene la comunidad. No la veo desde el punto de vista de que tengamos que desarrollar carreras, por ejemplo, si estamos en Punta Arenas, que nuestras carreras tienen que estar relacionadas al mar. O sea, eso no es regionalización para mí. Es regionalización, es acercar todas las posibilidades. No todos tenemos los mismos gustos. Queremos estudiar, por ejemplo, desde un pueblo rural, que tenemos muchos en Punta Arenas que quieran estudiar medicina. Casi imposible pensar en medicina de una provincia, ir a estudiar a la sede Rodrigo Facio, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva no estamos alcanzando la regionalización como tal. O sea, no tenemos ese espacio. Por ejemplo, cuando tú eres estudiante en una de las sedes, y específicamente en la sede del Pacífico, que somos pequeñitos, ahí hay una cercanía, digamos, con el profesorado. No podríamos tal vez decir que son amigos, pero sí realmente hay una relación totalmente diferente que la que uno tiene cuando es estudiante en la sede o en la escuela de computación, por ejemplo, y el profesor. O sea, hay como una distancia mucho más marcada entre el profesorado y el alumno. De hecho, tuvimos la experiencia de un estudiante que estaba en las dos al mismo tiempo y nos contaba esa diferencia tan marcada, ¿verdad?, en la relación que hay o el espacio que se abre para interactuar con los estudiantes. Ese mismo espacio te genera la motivación del estudiante también para crear proyectos, como para ir un poco más allá de lo que se hace en la clase. Ahora, la experiencia desde acá de volver a ser estudiante en Chile ya es diferente, porque a nivel de doctorado debería ser otra historia. El modelo que yo me encuentro acá es que no hay una separación entre los niveles doctorado, maestría, bachillerato. Entonces, cuando vas a clases, tienes los tres grupos. O sea, tienes compañeros de bachillerato, compañeros de maestría, y eso no deja de ser complicado, porque el curso no tiene una estructura ni para bachillerato, ni para maestría, ni para doctorado. Entonces, a los tres grupos se les vuelve un problema, porque uno como doctorado quiere dedicarse más a la investigación que a estar preparándose para un examen o para entregar un quiz o para rendir una prueba X. Y por el lado de la cercanía con los profesores, vuelve a ser también distante. O sea, es distante. El más cercano es tu tutor de tesis, y después de ahí es muy poca cercanía. Yo creería que no hay puntos buenos ni malos, pero sí es provechoso que el espacio educativo se vuelva un espacio de vivencia personal. O sea, donde hay un espacio de desarrollo profesional, tanto del profesor que tiene que aprender de los alumnos, como de los alumnos que también pueden aprender del profesor. Entonces, desde esa medida es cuando se crea esa cercanía. Por ejemplo, si tienes un problema, es parte del proceso educativo. No es, si no me entregaste la tarea, bueno, ya, eso no es problema mío, si tuviste un problema ajeno acá. sino que existe ese espacio de confianza y donde tú le des oportunidades también al estudiante de que si se presentó un problema, de que seas capaz no solo ser el profesor, que seas capaz de detectar, por ejemplo, cambios en la actitud de los estudiantes y decir, mira, este estudiante parece tener un problema. Yo creo que eso se vuelve un factor más importante ahora porque creo que hay como mucho más estrés en los estudiantes. Nosotros lo notamos en las sedes. Hay más estudiantes con problemas de la parte psicológica, desde la parte emocional. O sea, cambia. O sea, el estilo de tu rol como profesor cambia. No puedes ser solo profesor, sino que también tienes que ser una persona más ligada al estudiante.
Y ahora cruzamos Costa Rica de oeste a este, en ruta hacia el Caribe. Antes de llegar otra vez a la costa, hacemos una parada en Turrialba, famosa por su queso. Este cantón es uno de los más extensos del país, representando el 52% de la superficie total de la provincia cartaginesa. En Turrialba se ubica el Monumento Nacional Guayabo, un área protegida nacional donde se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes del país.
Protege antiguas estructuras como calzadas, montículos, puentes, tanques de captación y acueductos que fueron parte de la vida de nuestros antepasados entre el año 1000 a.C. y el 1400 de nuestra era. Muchas de las piezas de oro y cerámica encontradas allí se guardan celosamente en el Museo Nacional. Guayabo es un orgullo nacional e internacional porque se declaró Patrimonio Mundial de Ingeniería por la Asociación Americana de Ingenieros Civiles de Estados Unidos.
Pero Guayabo no es una historia del pasado. Es también la cuna de la cultura indígena Cabécar, pueblo indígena costarricense que la sede del Atlántico quiere que se conserve. La UCR posee como uno de sus principios orientadores el respeto a la diversidad de etnias y culturas y reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad costarricense.
La institución insta a fomentar el respeto a la diversidad de las tradiciones culturales, modos de vida y patrimonio histórico-cultural. En consecuencia, realiza diversas actividades de vinculación con comunidades indígenas. Por ejemplo, en la sede del Atlántico el año pasado se construyó un módulo de educación indígena que, en idioma Cabécar, se le ha comenzado a llamar Tsa Bena Hu, es decir, nuestra casa.
Es un espacio diseñado para los 23 nuevos estudiantes cabécares de la carrera interuniversitaria de bachillerato en ciencias de la educación en primero y segundo ciclos, con énfasis en lengua y cultura cabécar. Ellos en su formación llevan cursos de pedagogía intercultural bilingüe, didáctica de la escritura y la lectura, la fonología y la ortografía del cabécar y matemática, estudios sociales, ciencias naturales y español desde un contexto multilingüe.
Además, deben promover las múltiples concepciones y estilos de aprendizaje de los educandos, valorar la importancia de las lenguas indígenas para el trabajo docente y, por supuesto, apoyar el fortalecimiento de la identidad cultural y la autoestima de sus alumnos y alumnas.
La primera generación de esta carrera se encuentra actualmente trabajando en territorios cabécares en Chirripó, en el Valle de la Estrella y en Ujarrás de Punta Arenas. Ahora la UCR aplica las pruebas de aptitud académica en territorios indígenas, otra vía de inclusión social porque no se trata solamente de crear infraestructura y tener una oferta académica, sino también de facilitar el ingreso y participación en el proceso de admisión. De esta forma podríamos seguirles contando acerca de iniciativas que desde múltiples regiones y contextos buscan algo en común: reconocer la importancia de enfoques hechos a la medida, asumiendo prácticas de constante cambio, de espacios educativos atípicos que no resultan aptos para masas, sino para comunidades humanas con necesidades puntuales.
Queremos ir un poco más profundo y dejarles con una entrevista que le hicimos en días pasados a Badío Green Stossel, teólogo, filósofo y primer indígena de Colombia en obtener un doctorado. Él es profesor de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Dejemos que nos cuente en qué consiste el conocimiento de los saberes ancestrales y la pedagogía de la Madre Tierra.
El acto pedagógico de darle la importancia a la Madre Tierra como el epicentro, como el corazón de un proceso educativo, comienza reconociendo de dónde venimos, los seres humanos. indistintivamente quiénes somos, blanco, negro, pero todos venimos de un mismo lugar. ¿De dónde venimos? Desde el vientre de nuestras madres. Entonces el vientre de la madre se vuelve un acto pedagógico para nosotros, lo volvimos un acto pedagógico, ¿sí? O sea, es como reconocer que todos los seres humanos venimos de una casa común, venimos de un espacio común, venimos de una escuela común. Yo soy profesor de lingüística. Yo, mis clases comienzan de ese lugar. ¿De dónde venimos? ¿Qué sabes tú? ¿Qué te han informado cuando estuviste en el vientre de tu madre? Por lo regular nadie sabe, nadie ha preguntado. La madre nunca dice muchas veces eso. Entonces es indagar eso. Eso no está en los libros, no está en el internet, está en la memoria de tu madre, en la memoria de tu padre, en la memoria de los abuelos, de los líderes de tu comunidad, saben esa historia. Preguntar, tenemos 5 años para preguntar toda esa historia. Ese descifrar esas palabras, he sido testigo cómo ha nacido la madre tierra, he sido testigo cuando aparece la primera planta, cuando aparecen los primeros astros. Eso me ha enseñado la lengua. Yo no necesito que alguien me diga, la lengua te dice. En la lengua te dice una planta para qué sirve, para qué sirve, para qué medicina sirve. Me dice, es la misma palabra. Mira, los mayas tienen los glifos. ¿Sí? En los glifos han escrito lo que la misma lengua dice. O sea, tienen dos cosas: glifos, las palabras, y la escritura. Y muchas veces la escritura es el gran desafío que yo tengo con los lingüistas. La escritura muchas veces nada tiene que ver con la historia de su pueblo. ¿Por qué? Porque la escritura que se están escribiendo desde la fonética internacional, alfabeto fonético internacional, no se dan cuenta. Además, ¿por qué no se dan cuenta? Porque muchas lenguas indígenas nosotros no pronunciamos. En mi lengua no se pronuncia una sílaba, dos sílabas, desaparece. Desaparecen vocales. Ahora, como nos enseñaron a nosotros escuchar solamente el sonido, y a partir del sonido escribo la lengua. Yo estoy diciendo que no. Yo a partir de la historia escribo la lengua. Entonces yo, para poder descubrir qué hay detrás de ese vocal, de ese consonante, qué es lo que hace falta, un consonante, una sílaba, dos sílabas, yo para poder descubrir eso, yo tengo que saber muy bien la historia de mi pueblo, la historia, origen de mi pueblo. Yo tengo que saber de las estrellas, de los planetas, pero eso es lo que nos enseña. La lingüística no se enseña eso. Entonces, cuando yo estaba estudiando lingüística, yo descubrí eso, cómo el comportamiento de mi lengua. Y quise hacer una tesis sobre eso. ¿Y qué me dijeron en la universidad? Usted aquí no vino a hacer poesía, usted no vino a hacer filosofía, usted vino a hacer aprender la estructura de tu lengua. Me callaron. Tuve que inventar una tesis. ¿Y cómo lo llamé? Sintaima nominal en la lengua gunadule. Yo tuve que inventar. Yo lo hice por graduarme, pero yo no lo hice desde el corazón. Así están todos los tesis, muchas tesis en los anacreas de las universidades, porque no es desde el corazón, es desde la racionalidad, es desde lo que te dice la universidad, que hay que hacer eso. Entonces yo creo de que ya llega el momento de poder transformar, de poder cambiar nuevamente. O sea, lo que nosotros estamos llamando la atención cuando hablemos de la madre tierra es volvernos lo que somos nosotros. Volvernos al vientre. ¿Sí? O sea, cuando nosotros, mira, estuvimos en el vientre de nuestra madre. La placenta tiene la forma, ¿sí?, circular. O sea que todos los seres humanos venimos de una mentalidad circular. Nacemos, llegamos a la Tierra, y el planeta Tierra es circular. Todo es circular. ¿Y cómo entonces nos enseñaron a nosotros el tiempo lineal? El tiempo lineal entonces, ¿no?, es antinatural, porque nada, no da cuenta la evolución de la historia, la evolución de la... Nosotros hablamos de la evolución, nosotros somos expertos en explicar cómo fue creado el universo, cómo fue creada la Tierra, pero desde la teoría, no desde el sentimiento.
It's modern generation every day, the people getting smarter. I said it's modern generation every day, the people getting smarter. They made me to understand, but I'll be like a cabin in the water. The people made me to understand, but I'll be like a cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato was the hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder.
Llegamos a la costa caribeña. La exuberancia del paisaje se distorsiona con los escenarios de pobreza e inseguridad de muchas de sus zonas. El mes de octubre, Limón era el segundo cantón con más homicidios, solo superado por San José. Pero esta provincia costera se lleva el primer lugar en pobreza. 38 de cada 100 hogares son pobres, o sea, viven con un promedio de 126 mil colones al mes.
Ya hablamos de la ampliación de la oferta en Punta Arenas y hace unos momentos de la inclusión social en Turrialba. Ahora vamos a ahondar en la equidad que podemos ver en el Caribe costarricense. En Limón, por ejemplo, se desarrollan dos proyectos pilotos para aumentar la equidad en el acceso a la educación superior.
Se llama Más Equidad y lo que busca es aumentar las posibilidades de ingreso de muchachos y muchachas de colegios rurales, de zonas costeras y fronterizas con índice de desarrollo social bajo y muy bajo. Este proyecto va de la mano de otro que se llama Admisión Diferida, implementado el año pasado. Este consiste en reservar cupos para colegios con muy bajo índice de admisión.
El rector Henning Jensen explicaba que ambos programas buscan mantener el balance entre el criterio de excelencia académica y la necesidad de un trato diferenciado a poblaciones estudiantiles desfavorecidas. Este año, en la sede del Caribe, hay matriculados 1.315 personas, de las cuales el 84% está becada. ¿Por qué? Además de favorecer el ingreso, se debe mantener la permanencia de los estudiantes para impulsar la movilidad social y disminuir la desigualdad.
En la sede del Caribe también se ha invertido para la construcción de edificios de aulas y laboratorios para carreras como la licenciatura en Marina Civil, que es propia de la zona y que tiene al 75% de sus estudiantes con algún tipo de beca. Marina Civil tiene tres énfasis: ingeniería náutica y transporte marítimo, ingeniería marina e ingeniería radioeléctrica.
Esta carrera está enfocada en la formación de capitanes y oficiales de navegación, jefes y oficiales de máquinas, oficiales radioelectrónicos de marina, mercante. Todos ellos son profesionales quienes podrán laborar tanto en buques como en los mares.
El año pasado la inversión en sedes y recintos fue de un 17,9% de la totalidad invertida en la Universidad de Costa Rica, cifra nunca antes vista. Se vislumbra la creación de 12 carreras más para sedes y recintos para los 4 años venideros.
Pero, ¿qué hay pendiente? Escuchemos qué opina la profesora Mirinet Rodríguez, docente de nuestra Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente. Ella, además de docente universitaria, alterna su experiencia académica como estudiante del programa de doctorado latinoamericano en educación, que se imparte en la Facultad de Educación de la UCR.
El término de regionalización es a veces confuso y causa mucha polémica entre las personas que realmente tienen la idea de ver cómo fue que se fundó la universidad. Entonces ahí hay una controversia. Pero en realidad la universidad está hecha por y para las personas. Es un símbolo o un signo de unidad, no de fragmentación. En cuanto a las cosas que están pendientes, es esa idea de que no solo por estar en la región somos menos, sino ser conscientes de la necesidad de trabajar en unidad con los otros profesionales y sus diferentes disciplinas para lograr ser visionarios y trabajar para el bien de las comunidades. Bueno, en cuanto a los desafíos que debe enfrentar la universidad, primero que todo tenemos que la universidad debe seguir posicionándose ante las comunidades y tratar de atender y seguir atendiendo de manera oportuna las situaciones que se presentan en estas comunidades, por ejemplo, los problemas sociales, ambientales, económicos y educativos. También es importante otro de los puntos que la universidad no se atiende sola. Deben existir profesionales capaces de observar y de ponerle atención a las situaciones para resolver estas. ¿De qué manera? Desde la acción social, desde la investigación o la docencia. O sea, el trabajo de los profesionales que estamos ahí debe ser de excelencia, con responsabilidad y mirando siempre a la necesidad del otro. Y la otra es, creo que la universidad debe prepararse para el desarrollo y ampliación institucional con una planificación estratégica de los ambientes y espacios académicos, con una visión espacial y logística mayormente preparada para recibir nuevas carreras y atender nuevas ofertas académicas. Bueno, en cuanto a la pregunta sobre qué cambios se necesitan para enfrentar esos desafíos, primero que todo pienso en que la universidad trabaja con personas, para las personas. Entonces, es ahí el eje primordial. Entonces, tenemos que trabajar mucho en cómo pensamos y lo que pensamos y reflexionar sobre lo que hacemos día a día. El segundo punto que quiero, del que me quiero referir, es con respecto a que esa formación profesional ocupa una ética profesional. La universidad demanda mucha diversidad de contextos y de variables y de espacios y de elementos que hacer y de qué pensar, y ahí implica mucho el cuidado de nosotros de proteger la identidad de nosotros mismos como seres humanos y a los demás.
Hoy hemos escuchado voces docentes que resguardan diferentes acentos, diferentes aromas, diferentes realidades de mundo. Desde las siete regiones, la invitación es a pensarnos más allá de los contextos geográficos, en una institución que apuesta por el lenguajeo, por el acercamiento y el reconocernos en el espacio educativo humano.
Si tiene consultas o desea información sobre alguno de nuestros invitados e invitadas, puede comunicarse al 2511-5008, pero también nos puede escribir al correo electrónico. RIFED, eso es RIFED, @ucr.ac.cr. La semana que viene, como parte del mes del espacio educativo, saltaremos un poco más largo, más allá de las fronteras de nuestro país. El tema que nos convoca tendrá que ver con la internacionalización y su impacto en el quehacer docente. Agradecemos a nuestro equipo de producción y, como siempre, a Radio Emisoras de la Universidad de Costa Rica, porque nos facilitan que este mensaje que les damos llegue a todos y todas ustedes.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.